Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Qué es la listeriosis y por qué está generando tanta alarma? ¿Por qué ha llevado a Sanidad a decretar esa alarma nacional por ella? Pues es la pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo todos tras confirmarse que una persona ha muerto en Andalucía. Es una anciana de 90 años. Además, en esta comunidad se han confirmado 114 casos, de los que 53 permanecen hospitalizados. La mayor parte de los casos, como decimos, están en Andalucía, pero también los hay en Extremadura y otros en estudio en otros puntos de España. Enseguida vamos a estar en Sevilla, en Mérida, en Toledo, en Madrid, también en Tenerife, para conocer el estado de salud de todos los pacientes. Preocupan, y mucho, 18 mujeres embarazadas y 2 recién nacidos. Y vamos a hablar con la ministra de Sanidad, con María Luisa Carcedo, para aclarar las dudas de esta infección que se produce por una bacteria poco frecuente en humanos, pero que puede llegar a ser extremadamente grave. Su contagio solo se produce por el consumo de alimentos. Es decir, por ejemplo, que si mi hijo, mi hermano o mi amigo la padece, yo no voy a infectarme si no consumo este alimento. Los síntomas, también atención, tardan en aparecer entre 1 y 4 semanas y, en principio, incluso pueden confundirse con una gastroenteritis propia del verano. No es muy común, pero hay que reseñarlo. En este Mediodía COPE vamos a estar también en Gran Canaria. La isla sigue combatiendo contra el grave incendio declarado el pasado sábado y que ha quemado ya 12.000 hectáreas. Y digo la isla porque en esta lucha contra el fuego no solo están involucrados los medios aéreos y terrestres, también los vecinos. El número de desalojados, de evacuados, ha llegado a los 10.000 y han vivido momentos dramáticos.
Sí, 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 que hay que irse, chaparrón, que está la policía desalojando los llanos. Sí, sí, están tocando en las puertas y todo, en lo tuyo, en lo de uno, en todo, están tocando. Tenemos que ir.
La parte buena es que, a pesar de que la superficie quemada es muy amplia, el pronóstico del incendio es mejor del inicialmente esperado. No ha entrado, por ejemplo, en la Reserva Natural de Inagua y es posible que a lo largo del día de hoy los vecinos puedan ir volviendo poco a poco a sus casas. Es martes 20 de agosto. El día tiene otras noticias que te cuenta ya Adrián Gil.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Continúan las negociaciones para intentar formar gobierno. Unidas Podemos ha hecho una propuesta al PSOE en el que insisten en gobernar en coalición. El documento contempla 4 opciones distintas para el reparto de responsabilidades en el gobierno. Desde el Ejecutivo aseguran que sopesarán una respuesta después de reflexionar. Seguimos muy pendientes del Open Arms. Ya son 15 las personas que se han lanzado al mar durante el día de hoy para intentar llegar a nado a Lampedusa.
Hay otro chico sin chaleco.
Desde Italia piden al gobierno español que hagan todo lo necesario para frenar a la ONG porque la situación es insostenible. En Bilbao, el juzgado de instrucción número 4 ha empezado las ruedas de reconocimiento a 5 de los investigados por la agresión sexual a una joven de 18 años el pasado 1 de agosto. El 6º detenido no pasará este trámite ya que fue identificado por la propia víctima. Los Mossos de Escuadra investigan una presunta violación a una mujer que se habría producido cuando volvía a su casa de las fiestas de Gracia en Barcelona. Los hechos ocurrieron sobre las 6 de la mañana del pasado domingo. Esta tarde está convocada una concentración en repulsa por este acto. Y no nos movemos de Cataluña, ya que en Tarragona una persona ha muerto y 9 han resultado heridas en un accidente entre un coche y un autocar en la autopista AP7. La colisión ha obligado a cortar la carretera a la altura de Amposta. Y en la localidad asturiana de Castrillón continúa la búsqueda para localizar a una mujer que cayó al mar durante la madrugada del lunes. Los equipos por tierra, por mar y por aire tienen previsto volver a rastrear el lugar donde se la vio caer.
La crisis alimentaria por el brote de listeriosis ya supera el ámbito andaluz y llega a 5 comunidades autónomas. Además de Andalucía, se suman Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Y en el caso más preocupante sigue siendo el andaluz, donde ha muerto una mujer de 90 años. Es ya la primera víctima mortal de este brote. Nos situamos ya en Sevilla. Carla Álvarez.
La fallecida es una anciana de 90 años, según ha comunicado la Junta de Andalucía y la Unidad de Infecciosos del Hospital Virgen del Rocío. La mujer habría consumido la carne mechada de la marca La Mecha, infectada con la bacteria Listeria, y formaba parte del grupo de pacientes especialmente vulnerables. Se trata de la primera víctima mortal por el brote de listeriosis confirmado en los últimos días. Precisamente hoy, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha decretado la alerta sanitaria nacional. En Andalucía ya son 114 los afectados por esta enfermedad. Son en total 34 más que ayer, la amplia mayoría localizados en Sevilla. De ellos, 53 permanecen aún ingresados, entre los que hay 18 mujeres embarazadas y dos bebés. Dos personas siguen aún en la unidad de cuidados intensivos.
El primer caso conocido de la enfermedad fuera de Andalucía está en Extremadura, donde se están investigando otros 4 casos. Paramos en Mérida. Fabián Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 5 casos registrados en Extremadura son de pronóstico leve y solo 2 de ellos permanecen ingresados en el Hospital de Mérida en observación, aunque serán dados de alta en las próximas horas. La fuente del brote ya ha sido eliminada, según confirma Sanidad, 10 kilos y 900 gramos detectados en un establecimiento de Badajoz de venta al por menor. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, hace este llamamiento y pide calma a los extremeños.
A día de hoy no hay ningún caso grave, no hay ningún caso en embarazada en Extremadura. Si tienen carne mechada de la marca La Mecha, que no la consuman, que la destruyan. Vamos, que la tiren. No hace falta hacer nada especial con ello.
Ante los síntomas que aparecen con esta bacteria, vómitos, gastroenteritis y proceso gripal, se recomienda acudir inmediatamente al centro de salud, ya que están todas las alertas activadas. Especial cuidado con embarazadas, niños y ancianos.
Madrid también teme que se haya extendido el brote hasta la capital. La comunidad investiga la enfermedad de un paciente como un nuevo posible caso. Belén Ibáñez.
Pues el caso de Madrid, Lorena, es un paciente que ya está dado de alta y que ingresó con los síntomas de padecer esta enfermedad. Lo que sí ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es que la carne no la consumió en la Comunidad de Madrid, lo hizo en Andalucía. De momento no se ha registrado ningún otro caso, pero desde Sanidad no bajan la guardia por si pudieran surgir nuevos pacientes.
Los lotes de carne mechada contaminados se iban a distribuir por toda España. En Cataluña, por ejemplo, no, porque se iba a enviar una partida, pero no ha llegado a su destino, ya que permanece en una plataforma de distribución. A donde se ha llegado es a Castilla-La Mancha y a Canarias. Nos situamos ya en Tenerife, ahí está Antonio Herrero.
Los problemas con la listeria afectan también a la isla de Tenerife. Según informan desde el gobierno regional, el pasado 10 de julio una cafetería de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, recibía una pequeña cantidad, apenas 1,5 kilos de la carne procesada marca La Mecha producida en Sevilla. Es por ello que una vez se tuvo conocimiento, el Departamento de Seguridad Alimentaria se puso en contacto con la cafetería para ver si se vendió todo o si aún tienen producto para así retirarlo. Eso sí, de momento no se ha producido ninguna infección por esta partida de carne en la isla de Tenerife.
Y otra de las partidas de carne contaminada habría tenido como destino Castilla-La Mancha. ¿Qué se está haciendo allí, Toledo, Cristóbal Cabezas?
La Junta de Comunidades, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado en esta jornada de martes que no existen casos de listeria por carne mechá en la comunidad autónoma. Juan José Camacho.
No tiene constancia de ningún caso de listeriosis en nuestra región que esté en relación con el consumo de carne mechada a La Mecha. Sí queríamos hacer hincapié en que esta es una enfermedad que se contagia únicamente por vía oral y consumo de alimentos contaminados y en ningún caso de persona a persona.
Así nos lo contaba el director general de Salud Pública y Consumo del Gobierno castellano-manchego.
Hablamos ya del incendio de Gran Canaria, que comienza a remitir. Pierde intensidad después de una noche en la que el perímetro del fuego aumentó de 60 a 75 kilómetros y las hectáreas calcinadas ya suman 12.000, 2.000 de ellas en el Parque Nacional de Tamadaba. Aunque el fuego no ha logrado, hay que decirlo, entrar en la Reserva Natural de Inagua. Casi 10.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares y cerca de 500.000 de ellas se encuentran alojadas en albergues. Eso sí, desde hoy poco a poco van a poder ir volviendo a sus hogares. Última hora desde Canarias, Carla Larrabeiti.
El incendio forestal de Gran Canaria, que afecta ya 12.000 hectáreas y ha causado 10.000 evacuaciones, está en fase de contención en sus dos flancos, pero mantiene algunos focos activos, como el que quema el pinar de Tamadaba. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el comportamiento del viento durante la noche ha hecho que el fuego no entrara en la Reserva Natural de Inagua, que era uno de los mayores riesgos que presentaba el incendio en las últimas horas. Además, ha adelantado que a partir del mediodía y en función de su evolución, se va a permitir el regreso a sus viviendas, aparte de las personas evacuadas, especialmente de municipios como Valle Seco o en el sur de la isla. En total, han sido 10 municipios afectados por las evacuaciones y, aunque no ha podido precisar el número, sí ha reconocido que hay viviendas afectadas Y además el técnico Luis Fernando Arencibia ha afirmado que no se puede hablar de un control de fuego y que en todo caso la estabilización de producirse va a ser en las próximas horas o incluso mañana.
Esa es la última hora que nos llega desde Canarias. Gracias, Carla Larrabeiti. Y en cuanto se estabilice y apague definitivamente este incendio, va a llegar el momento de calcular los daños. En Herrera en Cope, el presidente canario, Ángel Torres, ha avanzado que, pese a ser preocupantes, no son tan graves como se creía en un primer momento.
Los técnicos también nos han dado también que los daños parecen notablemente inferiores de los que se preveía. Parece más una quema controlada de lo que son los bajos de las zonas que de las copas. No hay que hacer, no obstante, un análisis más pormenorizado porque es una zona prácticamente imposible de atacar, pero la información que nos daban esta misma mañana es que los daños parecen menores de los que preveían.
A las 2 y 10 minutos, 9 y 10 minutos, 1 y 10 minutos en mediodía COPE en Canarias. Saludamos ya a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcero. María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
114 casos confirmados actualmente en Andalucía por ese brote de listeriosis. ¿Puede aparecer más casos?
Evidentemente que pueden aparecer más casos. No se pueden descartar porque el periodo de incubación de la enfermedad es variable según las condiciones de circunstancias de cada persona, su grado inmunológico, en fin, su capacidad de defensa, etcétera, y por tanto, y también por la carga contaminante que tenga, es decir, el número de bacterias que tenga lo que haya ingerido. Es por tanto pues esperable que pueda haber más casos. No es descartable.
Ha fallecido una mujer de 90 años en Andalucía. Hay preocupación en 18 embarazadas y en 2 recién nacidos.
Pues efectivamente, esto es una enfermedad que tiene sus repercusiones, tiene su gravedad en determinados casos, y eso es así. Efectivamente, cualquier brote de esta naturaleza es preocupante y nos pone alerta a toda la red sanitaria. Para controlar este tipo de brotes, pues tenemos dos redes funcionando en conjunto del Estado, con las comunidades autónomas y el Ministerio, que una es la red de vigilancia alimentaria, de seguridad alimentaria, donde se vigila por todos estos los controles de todos los alimentos que ingerimos, y hay reglamentación que es de aplicación. Al año se hacen cerca de 600.000 inspecciones y cuando alguna cuestión falla, como es este caso que tendremos que investigar qué es lo que falló en la aplicación de la guía que está elaborada a nivel europeo, y se produce esta contaminación, que es fácil, es una contaminación que se produce con facilidad porque es una bacteria presente, y en estos alimentos que no se cocinan, si no son alimentos listos para consumir, pues hay mayor riesgo, mucho mayor riesgo, por eso las exigencias son mayores. Y la otra red que tenemos, la otra red es de vigilancia epidemiológica, de que sigue los casos que se están produciendo y que nos comunican las comunidades autónomas a nuestro centro de control de alertas y emergencias sanitarias.
Le iba a preguntar, ministra, si ha habido algún fallo en esa cadena alimentaria.
Pues seguramente hubo algún fallo en la producción, en la elaboración de este producto, puesto que se contaminó. Es que es evidente que hubo algún fallo, porque la guía de aplicación elaborada por la red europea en colaboración con el laboratorio de referencia europeo de control de la listeria, pues evidentemente algún fallo hubo porque se produjo esta contaminación. Y insisto, este es un tipo de alimentos que al no ir cocinados, no ir horneados, etcétera, no están sometidos a temperaturas que destruyan la bacteria, pues hay mucho mayor riesgo de cualquier contaminación que produzca esta enfermedad, ¿no?, por esta bacteria. Y seguramente que se ha producido con toda seguridad, si no, no hubiera habido la infección, el brote. Nuestro esfuerzo ahora inmediato es en la vigilancia de la seguridad alimentaria, ver los casos que puedan aparecer y el alcance que tienen, y en segundo lugar el control sanitario por la red de vigilancia epidemiológica, y que estas personas que hayan ingerido este alimento pues acudan a que tengan la sintomatología, etcétera, que acudan al Sistema Nacional de Salud, a su centro de salud, pero para los casos en que exista que existiera todavía este producto, este alimento, para que no se consuma, se ha retirado todo lo que se ha fabricado después de mayo. Uh-huh. Por tanto, nuestro objetivo ahora es que no se consuma más, retirando toda la producción desde mayo para acá, y que los casos que lo hayan consumido, en caso de que presenten algún síntoma compatible con la enfermedad y lo hayan consumido y han ingerido esta carne mechada de esta marca, pues acudan a su centro sanitario, su centro de salud.
Ministra, aclaramos eso, pero quiero preguntarle por el origen una última cuestión. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de que esta infección era más grave de lo pensado?
Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento, porque esto funciona en red, como le comentaba, y a las dos redes, tanto a la red de vigilancia de seguridad alimentaria como a la red de vigilancia epidemiológica, hemos tenido conocimiento, se ha comunicado por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque esto funciona así, las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad de actuación directa, de acción directa, y nos lo comunican, pues ha sido el día 16 de este mismo mes. Y a partir de ahí pues se pone alerta en toda la red.
Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias por ocuparse del asunto de la salud de las personas.
Claro que
sí. Y permitirnos informar a la población de qué es lo que realmente está sucediendo y que puedan hacer según su situación
personal. Y que nos preocupa a todos, la salud para todos.
Exactamente, la salud pública, que es un asunto que afecta de forma conjunta a toda la sociedad.
Gracias, ministra.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues después de unos días de aparente inmovilismo, vuelven las negociaciones a la política nacional. Podemos ha enviado un documento al PSOE con el que quiere retomar las negociaciones para un gobierno de coalición. Te recuerdo que queda poco más de un mes, hasta el 23 de septiembre, para alcanzar un pacto o vamos a ir a nuevas elecciones. María Dabán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha cambiado entre esta oferta y la última de julio?
Bueno, de momento que es Podemos quien mueve ficha y propone emular a Fray Luis de León con su famoso decíamos ayer, y es que la intención de los morados es volver a negociar donde lo dejaron el pasado mes de julio. Como si nada hubiera ocurrido, la formación de Iglesias asegura que no es el momento de reproches, que hay que volver a negociar un gobierno programático y de coalición, donde piden tener una vicepresidencia y tres ministerios. Podemos, eso sí, tranquiliza al PSOE, asegurando que ese ejecutivo de coalición será cohesionado y trabajará con lealtad y en diálogo permanente. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, subrayaba en La Sexta que no hay que desaprovechar esta nueva oportunidad.
Ahora no tenemos tanto tiempo probablemente, pero sí lo suficiente si hay voluntad. Y esto es lo clave, porque la alternativa son elecciones y la alternativa muy probablemente sea darle esa segunda oportunidad a la derecha reaccionaria, que yo creo que no desaprovecha las oportunidades.
El gobierno ha cursado acuse de recibo, ha tomado nota, pero ha asegurado que estudiará ese documento que realizará en definitiva lo que llaman un periodo de reflexión. Eso sí, el Ejecutivo ha afeado a los morados que han recibido ese texto al mismo tiempo que los medios de comunicación.
A ver, Corrochano, explícame cómo es esto de que empieza la Liga y ahí hay lesiones en el Barça y en el Madrid.
Esa es la noticia de la mañana, las lesiones.
Cuéntanos.
Porque ayer conocimos la de Dembélé en el Barcelona. Se une a la de Luis Suárez y la de Messi, que todavía no está recuperado para el fin de semana. Y esta mañana se ha lesionado Brahim, un futbolista que fichó el Real Madrid la pasada temporada y que vuelve a tener problemas musculares. Va a estar unas 3 semanas de baja. Bueno, esas son las noticias del día, pero en el menú siempre está Neymar.
Neymar yo creo que desde hace 2 o 3 años...
Es como cuando vas al bar donde comes, que está el gazpacho, pues
Neymar también está.
Neymar es la noticia permanente. Bueno, parece que el Barça ya tiene un plan ideado para intentar convencer al Paris Saint-Germain. De eso hablaremos, de la oferta que le está haciendo el Barcelona al Paris Saint-Germain para fichar a Neymar.
Bueno, seguiremos hablando de ello seguro, de Neymar en Mediodía COPE. A punto de dar la 1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
No nos vamos a rendir. Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hay preocupación, hay que decirlo. La alerta se declaró el pasado 16 de agosto, pero no ha sido hasta hoy cuando la hemos conocido. Hablamos de alerta por listeria, una infección bacteriana que ahora mismo padecen 114 personas en Andalucía por consumo de carne mechada, que por cierto ha sido retirada. Hablamos de alerta nacional porque aunque la mayoría de estos casos se han detectado en Andalucía, hay algunos más en Extremadura y otros que se están estudiando en otros puntos de la geografía. Precisamente en Andalucía se ha producido la primera víctima mortal, una mujer de 90 años. En este mediodía COPE hemos hablado con la ministra de Sanidad, con María Luisa Carcedo. No descarta más casos de contagio y apunta a ese punto de posible fallo.
Casos que lo hayan consumido, en caso de que presenten algún síntoma compatible con la enfermedad y lo hayan consumido y han ingerido esta carne mechada de esta marca, pues acudan a su centro sanitario.
Ojo con la alerta porque 18 embarazadas y 2 bebés recién nacidos están en observación. Enseguida entramos de lleno en las últimas novedades sobre este brote, que hay que decir no es demasiado común, y lo hacemos también en el regreso de noticias sobre ese posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, porque sí, ha habido noticias. Pablo Iglesias ha dado el paso y ha presentado un documento al gobierno para reclamar que retomen las negociaciones pues en donde las dejaron, es decir, en una vicepresidencia social para Irene Montero y en 3 ministerios. No pilla a nadie de sorpresa, era cuestión de días que tras la investidura fallida de julio, pues que tocaba volver a intentarlo. La incógnita es saber si todos van en serio o esa historia va a terminar de farol. El día tiene otras 3 noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El incendio de Gran Canaria está en fase de contención, aunque mantiene focos activos.
El fuego afecta a 12.000 hectáreas y ha causado 10.000 evacuaciones, mientras en Estepona, en Málaga, las condiciones meteorológicas han mejorado, por lo que se espera poder estabilizar el fuego que afecta desde ayer a la zona de Peñas Blancas.
Al menos 15 inmigrantes del Open Arms se tiran al agua. Algunos de ellos están en Lampedusa tras ser rescatados por los guardacostas italianos.
Italia ha pedido a España que frene al Open Arms porque asegura la situación es insostenible y ha pedido también que retire la bandera española del barco como condición para trasladar en un buque de la Guardia Costera a los inmigrantes.
Y trasladado al juzgado el marido de la mujer asesinada este fin de semana en Jaén.
El cuerpo de la víctima fue encontrado por su hija en el domicilio donde falleció a causa de los golpes propinados por una barra de hierro, mientras en Bilbao ha comenzado hoy la rueda de reconocimiento a los cinco investigados por la agresión sexual a una joven en un parque el pasado 1 de agosto.
Una mujer de 90 años se ha convertido en la primera víctima mortal por el brote de listeriosis. Otras 53 personas siguen ingresadas y hay un total de 114 casos confirmados, aunque hay varias comunidades autónomas que investigan si hay varios de esos casos son en realidad una infección por listeria. Vamos a aclarar todas las dudas. David Jiménez.
La mujer ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y pertenecía a ese grupo de riesgo debido a su elevada edad. De los 114 intoxicados, 18 son embarazadas y 2 son niños recién nacidos que siguen en cuidados intensivos. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en Funciones, María Luisa Carcedo, apuntaba en Mediodía COPE la contaminación en la fase de elaboración de esta carne mechada.
Seguramente hubo algún fallo en la elaboración de este producto, puesto que se contaminó, es que es evidente.
En Extremadura ya hay un caso confirmado por listeria y se están investigando otros 4 posibles. La persona que se decía que podía estar intoxicada en Madrid ha recibido el alta y Carcedo ha confirmado que se vendió carne mechada contaminada en Tenerife y Castilla y La Mancha, pero por el momento no hay casos confirmados en estas 2 comunidades. Lo que sí confirma es que hay alerta nacional por listeriosis desde el día 16 de agosto.
Una alerta nacional porque puede haber más casos, lo decía la ministra de Sanidad aquí en Mediodía Cope. Bueno, los lotes de carne mechada contaminada los comercializa una empresa andaluza que se llama La Mecha. No necesariamente hay que decir que la carne sea la culpable de ese brote. También se barajan las opciones de las especias utilizadas o del envase de plástico. Elías Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué dice la empresa de todo esto?
Pues la empresa se ha negado a dar declaraciones. Magrudis, que es esta empresa, se creó en Sevilla en 2013 y según su página web tiene carácter familiar y cuenta con una elaboración tradicional y artesanal. En concreto, fabrican manteca ibérica, chicharrón andaluz, lomo al jerez y su producto estrella, la mecha. Precisamente es este producto el que ha provocado la alerta nacional por listeriosis. En total, 2.000 envases de carne están infectados por esta bacteria y se están intentando retirar del mercado. De momento se ha parado su producción y su distribución. La retirada no va a ser nada fácil. La empresa comercializa sus productos al por mayor, principalmente en Andalucía, a hipermercados, supermercados, pequeños negocios y restaurantes. Justo en estos 2 últimos es donde está la complicación a la hora de identificar a los negocios que han comprado y vendido esta carne.
Gracias, Díaz. Bueno, hoy un martes en el que seguimos muy pendientes de la situación en el Open Arms, el gobierno español ha prometido una solución en las próximas horas. Todo mientras sigue creciendo la tensión en el barco. Hoy hay varios inmigrantes que incluso han llegado a saltar al agua para intentar llegar nadando a esa isla de Lampedusa, Carmela Valle.
Cada vez un mayor número de rescatados a bordo del Open Arms optan por lanzarse al mar con la esperanza de ser trasladados a tierra italiana y varios lo han logrado esta mañana tras ser recuperados por la Guardia Costera italiana que los ha conducido a Lampedusa tal y como exige la legislación. Los náufragos no se dejan rescatar en cambio por los socorristas del Open Arms para evitar volver a bordo. En total, y solo esta mañana, son 15 los inmigrantes y refugiados que han tratado de huir del barco.
Hay otro chico sin chaleco.
La situación, insisten los responsables de la ONG española, está fuera de control. Piden una salida o que se les deje al fin desembarcar en Lampedusa, desde la que llevan 4 días a tan solo 800 metros. Laura Lanuza es portavoz.
Decirle al gobierno español, al gobierno italiano o a los dos que ellos pongan los medios para que estas personas lleguen a puerto seguro de forma inmediata para que reciban la asistencia necesaria de forma inmediata.
Pues según señala Anacope desde Moncloa, el gobierno en funciones sigue verificando las intenciones expresadas por el Ejecutivo italiano y no comunicadas por canales diplomáticos. En un mensaje anoche en redes sociales, el ministro italiano de Transporte, Danilo Tonelli, ofreció trasladar a Baleares a los rescatados en un buque de la Guardia Costera italiana si España aceptaba a cambio retirar su permiso de navegación al Open Arms. Italia quiere que España frene las fugas desde el barco y está a la espera de una respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha señalado esta mañana el titular de Transporte italiano. Habrá pronto una solución, se limitan a señalar desde el Ejecutivo en funciones.
Bueno, esa es la última hora que nos llega desde el Mediterráneo. Nos vamos ahora hasta el Atlántico porque allí el fuego de Gran Canaria sigue sin darnos tregua. De hecho, según el Servicio de Emergencias Canario, podría quedar estabilizado hoy, aunque hay que decir que preocupa ahora el sector norte del incendio que podría reactivarse. Bueno, los medios aéreos están afanando en trabajar en toda esa zona para intentar refrescarla. Hasta allí nos vamos, allí se encuentra nuestra compañera Carla Larrabeiti.
La última hora pasa por el incendio declarado hace 4 días en Gran Canaria que afecta ya 12.000 hectáreas y además ha obligado a evacuar a unas 10.000 personas. Las labores de extinción y la mejoría del tiempo hace que se encuentre en fase de contención en sus 2 flancos. Si bien persisten focos activos como el que quema a lo largo de kilómetros el pinar de Tamadaba, el comportamiento del viento durante la noche ha hecho que el fuego, cuyo perímetro ya alcanza los 78,8 kilómetros, no entrara en la Reserva Natural de Inagua, que era uno de los mayores riesgos que presentaba este fuego en las últimas horas. Han adelantado desde el gobierno de Canarias y en función de su evolución que este incendio va a permitir regresar a las viviendas, aparte de las personas que permanecen todavía en albergues tras haber sido evacuadas. A pesar de que tengamos noticias más favorables, este incendio aún no está extinguido, por lo que el riesgo persiste y además se trata del más importante ocurrido en España desde el 2012 y desde el año 2007 en el caso del archipiélago canario.
Gracias, Carla, desde Gran Canaria. Bueno, en este incendio y en otros fuegos se empieza también a normalizar Por ejemplo, el uso de drones, de imágenes de satélite en directo y también de sistemas de prealerta son tres de las múltiples oportunidades que está ofreciendo la tecnología para ayudar en la extinción de los incendios. María Trisac.
Desde aplicaciones móviles para informar de la evolución de incendios a robots desbrozadores como medidas preventivas. Cristina Montiel es experta en socioeconomía forestal.
Son una oportunidad muy interesante para prepararte antes de que se produzca la catástrofe y también para la toma de decisión posterior, para evaluar el daño real y, por tanto, tomar las decisiones más adecuadas de cara a ese territorio.
Quizá los más conocidos sean los drones, como el Drone Hopper, creado para actuar en conjunto con los medios de extinción aéreos. Pero no son ellos los que desempeñan un papel fundamental.
Más importante, digamos, que son los satélites, la información que dan los satélites directamente a los sistemas operativos, que son los que tienen que tomar las decisiones.
Los gobiernos de la Unión Europea destinan 2.235 millones de euros cada año a la lucha contra los incendios forestales.
Y te hemos contado en esta mediodía COPE cómo Unidas Podemos ha enviado una carta al gobierno, también al PSOE, para pedirle que retomen la negociación en donde la dejaron, es decir, en la investidura fallida del pasado mes de julio. Vamos, que quieren llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición antes del 23 de septiembre, que recordemos, es el día en el que se disuelven las Cortes si no hay acuerdo y, por lo tanto, iríamos a nuevas elecciones. Bueno, la petición de Unidas Podemos la ha lanzado hoy y solo unas horas después el PSOE ya ha contestado y parece, María Dava, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que el acuerdo no va por buen camino.
No va por buen camino. Poco tiempo ha necesitado el PSOE para reflexionar, como pedía, sobre ese documento de Podemos. Y en un comunicado los socialistas rechazan esa nueva oferta de gobierno de coalición que ya se ha evidenciado, dicen, como inviable. E insisten en ofrecer a los morados explorar otras formas de colaboración. Es decir, les ofrecen lo mismo que les ofrecían, apoyar desde fuera a un gobierno en solitario de Sánchez. Y todo por varias razones. Porque defienden un único gobierno y no dos gabinetes en uno solo. Por las importantes diferencias que tienen ambas formaciones en cuestiones de Estado, sobre todo en cuanto a Cataluña, y sobre la desconfianza que hay desde la fallida investidura entre los dos partidos. Eso sí, el PSOE insiste en la necesidad de que España pueda salir de la actual situación de bloqueo, y para ello trabajan, pero por caminos diametralmente opuestos, por lo que se ve.
María, ¿se puede decir entonces que volvemos a la casilla de salida, a la insistencia de un gobierno monocolor?
Sí, bueno, volvemos a cada uno a sus posiciones de salida, o sea, cada uno, los dos.
Unidas Podemos
quiere un gobierno de coalición, uh-huh, con una vicepresidencia y tres ministerios, y el PSOE insiste en que ese tren ya ha pasado y en el que solo se pueden explorar otras fórmulas, es decir, un gobierno en solitario, el PSOE, con apoyos externos de Podemos.
Bueno, nos queda un mes por delante y veremos qué ocurre. Y por este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Es creíble la nueva oferta de Podemos? ¿Sí, no? ¿Qué es lo que dicen los oyentes? Pascual Claramonte.
Matilde nos dice: yo sí me lo creo. Otra cosa será ver si Sánchez va a querer gobernar junto a otro partido, algo que por ahora ha demostrado que no. Aurelio: no me lo creo. Ya no hay más oportunidades para Podemos. A lo mejor, si no se hubiera excedido con sus pretensiones, estaríamos ahora con gobierno. Y César: totalmente creíble. Podemos va a apurar hasta el último día con ofertas de gobierno para entrar sí o sí en Moncloa. Todo depende del orgullo de Sánchez.
Son los mensajes que nos dejan Matilde, también Aurelio y César. Pero hay más, esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Esto yo creo que va a ser más de lo mismo, la situación. Y lo que se propone Podemos nada más es hacerle presión al Partido Socialista y demostrar un poco que no hay gobierno porque no quiere el Partido Socialista.
A mí uno de Podemos me dice a las 8 de la mañana buenos días y no me lo creo. Tiene que ser por la tarde.
Sí, es posible, porque ellos necesitan como el comer un presidente como Pedro Sánchez.
Yo sí que me creo que Pablo Iglesias le haya hecho una oferta a Pedro Sánchez. Lo que me cuesta de creer un poco es que Pedro Sánchez se lo llegue a plantear, ya que lo que ha demostrado es que no quiere un gobierno con compañía.
Hablamos ahora de otro gobierno, en este caso regional, que está de estreno, es el de la Comunidad de Madrid. Hoy han tomado posesión los nuevos consejeros de Isabel Díaz Ayuso, un equipo de gobierno que, como prometió ayer la presidenta en su discurso, va a presentar una importante rebaja fiscal en la comunidad. Dice incluso Díaz Ayuso que va a ser la más importante en la historia de la comunidad y en toda España. Bueno, veremos si eso se cumple o no. Desde luego, es una idea que no va a ser exclusiva de la región. Hay otras comunidades gobernadas también por el PP que también lo estudian. Dicen que, como contrapeso al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a sus políticas. Es el caso de Andalucía, con el popular Juanma Moreno, y también el de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco al frente. Nos situamos ya en Valladolid, ahí está Javier Luna.
Eliminar el impuesto de sucesiones fue la principal promesa de campaña del candidato Alfonso Fernández Mañueco. El ahora presidente de la Junta ha asegurado estar trabajando ya en su supresión. El dirigente popular insistía tras tomar posesión Isabel Díaz Ayuso en que la política de bajada de impuestos está en el ADN de su partido, aunque la condicionaba a una reforma del modelo de financiación autonómica.
Creo que bajar los impuestos es positivo para estimular la economía, para que florezcan nuevas empresas, para que se creen nuevos puestos de trabajo.
Política fiscal compartida con su socio de gobierno en la comunidad. Ciudadanos se ha mostrado también favorable a reducir la carga fiscal en el medio rural como freno a la despoblación, así como a las empresas para facilitar su implantación.
Y Francia y España se preparan para la cumbre del G7, dirán, eso nos pilla muy lejos. No, está ahí al lado. Es este fin de semana en Biarritz, en el País Galo, a solo unos kilómetros de la frontera con España. 10.000 agentes franceses, 4.000 erchainas, que suponen la mitad de la plantilla, y 1.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional van a velar por la seguridad de los mandatarios más poderosos del planeta, incluso Trump, que va a aterrizar en Vitoria. Ya les digo que el lío montado de seguridad es bastante importante, que a los bañistas incluso se les puede pedir el DNI y se les está pidiendo, como les decía, la seguridad reforzada ante la cumbre más importante del mundo, que se celebra en nada, a unos kilómetros de España. Nos vamos hasta Francia. Ahí está Asunción Serena.
Biarritz se prepara con fuertes medidas de seguridad para recibir a partir del sábado a los dirigentes de los países integrantes del G7. En este marco han sido detenidas 5 personas de ultraizquierda y anarquistas en diferentes regiones de Francia que incitaban en las redes a quemar el hotel en el que van a pernoctar algunos de los 10.000 miembros de las fuerzas del orden desplegados en la zona. Aunque el alcalde se niega a hablar de búnker, lo cierto es que resulta difícil no pensar en ello. El aeropuerto y varias estaciones de trenes, tanto de Biarritz como de los alrededores, estarán cerradas a partir del viernes, y en la zona que se desarrolla la cumbre solo podrá pasar y a pie quien demuestre que vive allí. Todo para recibir a los dirigentes de China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, que deberán abordar numerosos temas sobre los que presentan posturas divergentes, como las tensiones en el Golfo Árabe Pérsico, la guerra comercial entre Washington y Pekín o la urgencia del cambio climático, a lo que se añaden otras crisis recientes como la que vive Hong Kong o Kashmir, ya que el primer ministro indio es, junto a Pedro Sánchez, uno de los invitados a este encuentro y se tratará el tema. A estos temas además se suma otro factor, la situación complicada que viven algunos de los representantes del G7, como Boris Johnson en pleno Brexit, Angela Merkel, que termina su periodo como canciller, o Giuseppe Conte, cuyo gobierno está fragilizado en estos momentos.
Las 2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope.